en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy es el último día que te pueden hacer un contrato por obra y servicio. Mañana desaparecen una vez que se ejecute definitivamente la reforma laboral que se aprobó a finales del año pasado. ¿Y qué ocurre si tienes un contrato por obra y servicio en este momento? Enseguida te lo vamos a contar. Ya algo nos han apuntado nuestras colaboradoras habituales de los jueves, pero hoy lo vamos a recordar porque todavía existen muchas personas en esas circunstancias y querrán saber si a partir del 1 de abril se les tiene que modificar el contrato o no. Los fijos discontinuos van a cobrar protagonismo, puesto que de manera temporal tampoco se podrán hacer contratos de temporada de verano cuando estos sean repetitivos, es decir, cuando todos los veranos te llamen para el mismo puesto y la misma empresa. Con lo cual, también es algo que debes tener presente si trabajas y debes tener presente si eres empresa y contratas. Vamos a intentar aclararlo en los próximos minutos aquí en Onda Madrid. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Estamos viviendo historia del mundo laboral, porque mañana se transforma el mundo de la contratación en nuestro país. Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes. Si no pueden superar los 90 días, si no me equivoco, si se hace ese contrato laboral. El temporal.
Ah, vale. Pensaba que estabas hablando del de obra y servicio.
No, temporal.
Digo, no vamos a hacer spoiler porque ahora le vamos a preguntar a Eva y Ana al respecto, que ellas nos lo van a aclarar mejor que nosotros.
Bueno, y si tienen alguna pregunta también los oyentes que quieran trasladarle a Ana o a Eva, nos la pueden formular en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y ya se ha saltado directamente, que no había presentado a Javi, con lo cual Javi no puede hablar. Hola, Javi García.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Buenas. ¿Seguimos ya con las redes sociales?
Venga, ya que nos hemos puesto.
También nos pueden seguir en Facebook, porque estamos encantados de recibirles también en esta red social, simplemente buscando el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Supongo que no vais a echar ninguno de los dos de menos el contrato por obra y servicio.
No.
No. Te ha quedado como un niño pequeño diciendo, ¿te gusta el chocolate? No, pero sí.
Porque es verdad que ahora sí, ya a partir de mañana se va a presuponer que el contrato es indefinido, cuando antes prácticamente cuando te llamaba un amigo, oye, que me han contratado además indefinido, era como una fiesta, ¿no?
Sí.
Pues a ver si ahora esa fiesta pues se produce todos los días.
Bueno, ya Eva nos comentaba que no debería haber sido así hasta el día de hoy y esperamos que lo sea todavía menos a partir de mañana. Vamos a repasar también ofertas de empleo que te interesan, ya lo sé yo. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Madrid convocan 50 plazas de docentes universitarios.
En distintas áreas de conocimiento, desde física, genética, ecología, geodinámica externa, química, matemáticas, economía, fundamentos del análisis económico, hasta comercialización e investigación de mercados, organización de empresas, derecho, filosofía y política. He llegado al final. Piden estar en posesión del título de doctor. Una vez finalizado el plazo de solicitudes, el 18 de abril se procederá a baremar los méritos aportados por cada candidato.
En Fuenlabrada, 6 vacantes para personal de limpieza hospitalaria.
Para la recogida de residuos en las distintas plantas del hospital y limpieza de las instalaciones se requiere el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y experiencia en un puesto similar de al menos 12 meses. Las jornadas son de 35 horas a la semana, de lunes a viernes, en turno de tarde, de 3 a 10 de la noche.
Y luego tenemos oposiciones en el Consejo de Estado para 4 letrados.
Aquí los aspirantes deberán tener formación universitaria en Derecho, también el certificado médico que acredite poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y superar también una fase de oposición que está formada en este caso por 5 ejercicios teórico-prácticos de carácter todos ellos eliminatorio. El plazo termina el día 11 de abril.
Y seguramente te has planteado alguna vez que te gustaría convertirte en un dibujo animado. Lo puedes hacer en el Parque Warner.
Sí, para formar parte del equipo de fotografía y personajes del departamento de tiendas del propio Parque Warner. Se requiere don de gentes, experiencia o formación como animador, vehículo propio y un rango de estatura que yo no sé si por un centímetro llegaría a optar a este puesto, entre 1,55 centímetros y 1,74, y disponibilidad también para trabajar cualquier día de la semana.
Lo curioso es el 1,74, ¿eh? Porque mira que podían haber redondeado.
Y Andrea es por alta, yo creo, ¿no? Lo del centímetro.
Sí, justo eso. Mido 1,54, pues por un centímetro no podría optar a esta oferta.
Bueno, yo creo que se puede hacer alguna trampita o alguna cosa.
De puntillas.
Un centímetro.
Piolín
arriba,
de puntillas.
Un centímetro abajo. Bueno, tenemos también bolsa de empleo en San Martín de la Vega para conserjes.
El contrato es de relevo por jubilación parcial y la bolsa convocada es para futuras contrataciones o nombramientos. Se requiere el título de la ESO, estar dado de alta como demandante de empleo, también permiso de conducir tipo B, entre otros requisitos. El proceso selectivo, hablamos de un concurso oposición formado por 2 ejercicios, esa fase de oposición, un cuestionario tipo test de 50 preguntas y la realización de una o varias pruebas de carácter práctico. El plazo termina el día 12 de abril.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos, no como en el caso de Andrea y los dibujos animados, pues ya sabes que tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 31 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Enseguida se va a incorporar con nosotros Ana Gómez, presidenta de Asnala, pero es que tenía un evento y está llegando. Quien sí está es Eva Blázquez, que es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues encantado de saludarte. Y bueno, esperando que nos aclares, que ya nos lo has aclarado en otros programas, ¿qué pasa con los contratos de obra y servicio a partir de mañana?
Bueno, a partir de hoy, a partir de hoy 31. Pues, a ver, lo que pasa es que en principio desaparece. Lo que ocurre también es verdad que si se han celebrado en cierto periodo, pues todavía pueden durar hasta casi 6 meses. Hay otros que tienen que ver con la construcción, que quedan ahí también, que no son de obra, pero sí que lo son. Bueno, en fin, que ahí hay alguna cuestión que ver porque es complicado. Pero en cualquier caso desaparecen. O sea, la idea es que desaparecen.
Sí, pero el que desaparezca quiere decir que ya no se pueden firmar. Pero,
no se pueden firmar, pero exactamente.
Los que tienen contrato por obra y servicio antes de la reforma laboral, esos tienen que continuar, ¿no? Hasta...
Claro, fíjate lo que pueden durar. Imagínate que se hizo uno el 29 de diciembre de 2021. Pueden tener hasta 3 años... y por convenio colectivo hasta 4, pues tú imagínate, puede haber contratos de obra que se celebrarán el 29 de diciembre de 2021 que duren todavía 4 años más, o sea, 21, 22, 23, 24, 25, hasta diciembre del 25, o sea que vale. Sí que van a seguir.
Claro, claro, por eso decía yo que los que son transitorios son, ¿no?, los que se hicieron desde el 1, bueno, desde que se publicó en el BOE la reforma laboral,
hasta
el 30 de marzo.
Pero bueno, eso solo les han puesto una duración máxima de 6 meses, con lo cual tampoco van a durar tanto. Bueno, 6 meses, esos van a terminar antes en su caso, ¿no? Si se hicieron hace 2 días, por ejemplo, pues 6 meses es lo máximo que pueden durar. Pero bueno, también te decía que existe también en la administración pública ciertos contratos de obra que se han dejado también en transición. Están los de la construcción, que ya no son de obra, pero como si lo fueran. Por eso que decir que han desaparecido como tal es muy atrevido. Bueno, dejémoslo como tú has dicho, en que no se pueden firmar.
Me estás llamando atrevido.
Atrevido, no, atrevido, no, no. Bueno, es que en derecho laboral nada es absoluto.
Bueno, además, fíjate que la semana pasada se aprobó, que lo comentamos aquí en el programa, el contrato artístico, que también es, aunque lo llamen de otra manera, también es un contrato por obra, al final, ¿no?
Pues sí, también está el tema de los artistas, que también hacía falta, pues bueno, darle una vueltecita, ¿no?, al concepto y a ver cómo firmaban el contrato, que todavía lo que también hay que hacer con los artistas es el tema de la seguridad social, que también hay que mirarlo y modificarlo, que por cierto han hecho una ley en Portugal estupenda, que justamente sobre este tema, y yo creo que también los artistas, pues próximamente seguramente tendremos alguna modificación más, eso esperemos. Sí. Pero sí, tienes razón tú, que a efectos contractuales la semana pasada se firmó, y bueno, esta semana también tenemos novedades, ¿no? No de contratos, pero sí, también tenemos novedades.
Sí, del mecanismo RED también, sí, para las agencias de viaje, que esto también, además, nos comentaban desde el SEP el lunes que tenía ventajas para el trabajador.
Bueno, ventajas sobre todo las acciones formativas y esas cosas, si se van a los ERTES y demás.
Y que no, pero computa el paro, o sea, no pierden...
No, ya, bueno, sí, eso como casi todos los ERTES que ha habido hasta
no,
ahora, ¿no?
Yo no, también, pero en los ERTES...
No digo todos los ERTES, COVID.
Ah, vale.
Es que, ¿sabes lo que ocurre? Para mí los ERTES parece que no existían antes, pero realmente... Realmente existían, sí, quiero decir, los ERTES COVID. Perdóname, buena puntualización.
Sí, hombre, sí, es sí, que precisamente una oyente nos escribió el lunes porque trabaja en una agencia de viajes y van a hacer ERTE, y le preguntaba a Clara Martínez del SEP que si interesaba más el mecanismo RED, si definitivamente lo aprobaban, que el lunes no sabíamos todavía si lo iban a aprobar o no lo iban a aprobar. Y nos comentó Clara Martínez que efectivamente, que de hecho nos dice que en el mecanismo RED no se entiende la ayuda que recibe el trabajador como una prestación por desempleo, sino como...
Una protección social,
con lo cual no pierde derechos.
No pierde derechos, y eso está muy bien, porque si luego más tarde pierde el trabajo, pues siempre tendrá su derecho a acceder al desempleo, ¿no?, si ha cotizado lo suficiente. Por supuesto que es una protección importante, ¿no? Le llamemos como le llamemos, sí, lo importante es eso, ¿no?, que esté, claro, protegida la persona cuando tengan estos problemas, sí. Pero la verdad es que no paramos de modificaciones, de verdad.
Sí, luego, y luego ese mensaje críptico de la vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo: y nosotros a partir de mañana vamos a ratificar el convenio 189 para las empleadas de hogar, y decíamos, ¿y eso qué es?
Pues sí, porque así dicho, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no? Es el tema del desempleo que hemos hablado tanto ya aquí, ¿no? Como un par de veces, dos o tres veces hemos hablado ya de eso, ¿no? De la necesidad de que por fin regulen.
Y hoy vamos a seguir hablando.
Y vamos a seguir hablando. Si es que por eso digo que las novedades son, aparte de los contratos, que realmente es la cosa más importante de la reforma que se hizo en diciembre y entra en vigor ahora, que es lo más importante que había en la reforma, o sea, que tenemos modificaciones en ese sentido, pues fíjate, el Real Decreto de ayer, lo de las empleadas del hogar que ya se ha anunciado, en fin, pues eso, que tenemos cosas que hablar, sí.
Sí, pero realmente la forma del anuncio, a mí, desde el punto de vista ciudadano, me sorprende muchísimo, porque en lugar de hablar claramente y decir vamos a trabajar para reconocer el derecho al paro de las empleadas de hogar, como nos obliga la sentencia del Tribunal Europeo, hablan del convenio 189, que te tienes que ir rápidamente a mirar qué es.
A ver lo que es, ¿no? Hombre, a ver, los que estamos en la universidad y nos dedicamos a esto de estudiar y demás, pues el convenio ha sido reivindicado en muchas ocasiones, ¿no? Pues se han hecho jornadas, se han hecho estudios escritos diciendo eso, que teníamos que justamente aprobar ese convenio.
De hecho, Eva, claro, tiene tiempo ya ese convenio, ¿no? Hace prácticamente 10 años.
Sí, en algún tiempo, sí, pero últimamente además se ha trabajado mucho sobre ese tema de vamos, yo he estado en algún foro sobre esta cuestión, sobre este convenio, ¿no? Por eso a nosotros no nos pareció extraño, pero claro, si tienes razón, que a efectos de transmitir al ciudadano, pues claro, se queda como diciendo, pues ¿qué quiere decir con esto, no? Pues bueno, pues que quiere decir que van a hacer lo que le ha dicho Europa.
Claro, pusimos la grabación de lo que dijo Yolanda Díaz. Digo, esto es, vamos, para iniciados, ¿no?, lo siguiente, para los que dais clase de derecho laboral. El resto de ciudadanos no nos terminamos de
bueno, ahora ya lo conoce todo el mundo. Sí, el 189 todo el mundo lo conoce.
Sí, bueno, tampoco digas todo el mundo. Algunos más que el lunes pasado.
Pero bueno, lo importante es eso, que regule la prestación de desempleo, tal como ha dicho la Unión Europea, y bueno, y estamos como siempre, esperando a ver qué ocurre, ¿no? Quiero decir que no sabemos cuántos días se van a reconocer, cómo, claro, van a ser las cotizaciones, bueno, pues tenemos todavía muchísimas dudas.
Sí, que el otro día el anuncio, además me hizo gracia porque anunció que iban a acatar la sentencia. Digo, bueno, estaría bueno que no lo hicieran, ¿no?
Claro, es necesario hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, cómo lo van a hacer es lo que no sabemos y lo que estamos ahí, pues bueno, pendientes.
Claro.
Pendientes de ver cómo lo hacen.
Bueno, creo que está ya con nosotros Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, estupendamente, pues aquí escuchando, un gusto volver a oíros a todos.
Pues además desde Sevilla hoy, ¿no?
Hoy desde Sevilla, qué bonito es.
Sí, ¿no?
Es que honestamente es bonito, ¿eh?
No, y además,
hace un solecito.
Te iba a decir, bien. Digo, y en esta época huele especial Sevilla.
Me imagino, ¿no? Por la feria, la verdad es
que... A Semana Santa no, también.
Por el azahar y cosas de estas.
Sí, pero tiene una luz...
Ana ha pensado las torrijas ya, igual a torrijas.
Y a rebujito pues no, de la feria.
A vinito, ¿no? Blanco.
Me lo mira, tomaré por vosotros.
Mira que la feria tiene otros olores no tan agradables, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, estábamos comentando, Ana, el tema de todas las novedades que nos encontramos esta semana, los nuevos contratos... el mecanismo red para las agencias de viajes, el anuncio del gobierno de que se van a poner a trabajar en el asunto de las empleadas de hogar, el derecho al paro de las empleadas de hogar. En fin, que estamos viviendo momentos históricos.
Efectivamente, yo no sé, pero nos ha tocado a Eva y a mí estar en ¿cómo se dice? En el epicentro del huracán. ¿Pero sí, esto qué es?
Sí. Bueno, yo le comentaba el martes a Javi, digo, este Consejo de Ministros me recuerda a los que se producían a principios de la pandemia, que todos los martes teníamos información que ofrecer a los oyentes de Madrid Trabaja.
Sí, sí, bien. Sin duda, es un sinvivir. Honestamente, el problema que tenemos es que no da tiempo a asimilarlo, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, poco a poco lo iremos asimilando y iremos comprobando cómo nos cambia en la vida diaria y en la vida... Porque luego también, eso, habrá ahí aspectos que se tendrán que dirimir en los tribunales.
Seguro.
Porque no quede claro, ¿no, Eva?
Pues sí, hay bastantes, hay dudas. Es que es lógico, cuando se hace una normativa, por ejemplo, con la de la reforma esta última, digo la grande, ¿no? La de diciembre, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que se hace pues justamente consensuada, pues es lo que pasa, que claro, que hay cosas que no quedan claras, pero porque no pueden quedar, porque está consensuada, ¿no? Entonces tendremos que ir a los tribunales.
Bueno, pues si os parece, vamos a repasar las consultas que nos han llegado de los oyentes. Primero, por supuesto, comentándoles... Correo electrónico y WhatsApp al que se pueden dirigir.
madridtrabaja@ondamadrid.es, aquí consultas por escrito y luego notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y si estáis preparadas, vamos con la primera de las consultas.
Pues comenzamos esta semana con la consulta de un oyente que nos dice que trabaja para un balneario que lo gestionaba una empresa que después pasó a manos de otra empresa y ya fue con esa segunda empresa donde a ella la contratan como animadora sociocultural. Además, nos dice que al principio era trabajadora temporal y que después pasó a fija discontinua. Sin embargo, ahora tras la pandemia parece que ese balneario pasa a retomarse a manos de la primera empresa y ya han comunicado que van a ser subrogados por parte de la empresa original. Y la primera pregunta que tiene para nuestras expertas esta oyente es si la empresa puede subrogar solo a unos pocos trabajadores y a otros no.
A ver, Eva. Digo, Ana, perdón.
No. Bueno, a mí es que los balnearios me gustan mucho, por eso cojo esta pregunta.
Pues a mí también, Ana, te diré.
Que
a mí
que
también
sí?
Me gustan los balnearios.
Y a mí también, ¿eh? O sea, aquí nos gusta todo.
Eso, o sea, que si nos escuchas pues bien de un balneario, pues...
Es la mía.
Pues la próxima vez es de un balneario esto.
Venga, eso. Bueno, Ana, bueno, ¿qué pues le podemos decir?
Parece que, a priori, con la información que nos da, esa subrogación tendría que ser a todos, no sé por qué, solamente a unos pocos. Y digo esto porque hay la normativa española, que está inspirada en una directiva comunitaria, vincula a subrogar a toda la plantilla. No hacerlo significaría que a esa gente que no subrogan les están despidiendo.
Yeah.
Entonces, cuando pasa la gestión, como está con ese dato que nos está dando, es bastante ilustrativo de que se está transmitiendo pues una entidad autónoma, económicamente independiente, y eso significa que la nueva empresa que asume la gestión del balneario tiene que quedarse con todos los trabajadores. Otra cosa es que luego, si evidentemente no hay actividad para todo el mundo, podrá tomar medidas laborales con los trabajadores, pero quedarse y subrogar a todos.
No tiene
A
que hacer,
priori, con
¿no?
la información, lo tiene que hacer.
Bueno,
Es que sí, al parecer entiende esta oyente que no quiere la empresa mantener vinculación con los contratos fijos discontinuos y por lo tanto quiere saber ella en qué situación se queda, sobre todo si se produce la fecha de llamada y no cuentan con ella.
Bueno, es que no la pueden discriminar por el hecho de ser fija discontinua. Evidentemente forma parte de la plantilla. Ahora los fijos discontinuos son la nueva moda, ¿eh? Están de
Sí,
moda.
sí, sí.
Entonces, evidentemente, esta persona puede, si no recibe la llamada, puede demandar por despido. Y además era un despido improcedente.
Ya. ¿Y queda alguna pregunta más?
Nada más.
Nada más. Bueno, pues vamos con el segundo, la segunda oyente del programa.
Aquí un oyente que trabaja en una empresa de mensajería y que le obligan a utilizar su propio coche, el suyo, el particular, para realizar su trabajo. Dice que en su contrato no se especificaba y quiere saber si esto es legal y, sobre todo, qué consecuencias puede tener si un día se niega.
Eva.
Bueno, habría que ver cuánto tiempo lleva con el coche, ¿no? Quiero decir, si es una cosa que está, que no lo aparece en el contrato, pero que lleva mucho tiempo haciéndolo. Lo que sí que quiero decir, porque podría haberlo hecho con un coche que lo hubiera dado la empresa o bien con su propio coche. Lo lógico es dejarlo claro al principio, incluso lo lógico en el contrato. Pero si no es así y lleva tiempo utilizándolo, pues bueno, en cierto modo es ya un uso, ¿no? De la prestación y como tal deberá hacerlo. Hombre, lo que sí que tendrán que pagar es el kilometraje, que me imagino que sí que lo harán, ¿no? Que le harán, que le pagarán los kilómetros que hace, que es lo que suele ocurrir cuando uno utiliza su propio coche.
Ya, pero que en principio no podría negarse, ni
Hombre,
aunque...
es que si lo lleva haciendo tiempo y es ya una parte de la prestación de servicios, a mí me parece como que, a ver, tendría que haberlo dejado al principio. Es que estas cosas, cuando uno firma los contratos, debería de dejarlo claro, ¿no?
Claro.
Otra cosa es que, a ver, habrá que ver también si hay compañeros suyos que están en la misma circunstancia. Imaginemos que solamente es él el que utiliza su propio coche y el resto tiene un coche de la empresa, pues en ese caso a lo mejor sí que por comparación podría negarse y solicitarlo. Claro, deberíamos de conocer más cosas para. ¿Tú qué
Claro.
piensas, Ana? Que sin saber solamente estos
Sí.
datos es complicado, ¿no?
Estoy de acuerdo con Eva. Creo que en el planteamiento, tal y como nos lo formula, difícil que se negara a seguir usándolo. Otra cosa es que lo solicitara.
Ya.
Y entonces, bueno, pues como todo, ya estamos a expensas de lo que diga la empresa, pero a priori no me arriesgaría a negarme o a seguir usándolo, porque
Sí, yo
podría ser
tampoco.
complicado para el trabajador.
Ya. Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras y vamos a hablar de las empleadas de hogar. Ayer se celebró el día, como nosotros somos alérgicos a hablar en los días correspondientes, pues por llevar la contraria vamos a hablar hoy.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
¿Qué mejor propuesta que pasar la tarde del domingo escuchando el partido de la Onda?
Desde las 6 y 5 acompañamos al Rayo en busca de su primera victoria del año 2022 en Granada.
A la misma hora, el Real Madrid de Lasso visita Tenerife.
Fútbol y baloncesto en el partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, lo sé, y se lo
Por todo
agradezco.
dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
What I want and I go, you go, we go.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Hace unas semanas hablábamos con el abogado que consiguió esa decisión trascendental del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiraba de las orejas al gobierno español porque las empleadas de hogar no tuvieran derecho a paro. La semana pasada hablábamos de la primera sentencia en Vigo de un juez que reconocía con carácter retroactivo ese derecho a una mujer que había trabajado en ese oficio. Y esta semana, pues ya sabéis la broma que tenemos con Yolanda Díaz, con lo del convenio 189, al que se refirió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Vamos a hablar con Carolina Elías, que es presidenta de SEDOAC. Carolina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis luchando y exigiendo el derecho a paro?
Pues son muchas décadas en esta lucha por que tengamos los mismos derechos, las mismas prestaciones sociales que el resto de trabajadores y trabajadoras en España. Es que no pedimos más que lo mismo que gozan todos los demás.
Sí, porque incluso comentábamos aquí que durante la pandemia además ha quedado bien a las claras la discriminación que tenéis, por si quedaba alguna duda. Me refiero a que al final se os dio un subsidio extraordinario de tan solo un mes, que yo me imagino que sirvió bien de poco. Luego encima tardó muchísimo en tramitarse, las cosas como son. O sea, la gente lo recibió muchos meses después, pero es que fue un mes nada más. Y habéis sido el único grupo de trabajadores que ha tenido esa mínima, escasa protección.
Y es que eso es lo irónico. Imagínate que durante todo el estado de alarma, las empleadas del hogar fuimos consideradas trabajadoras esenciales, que podíamos desplazarnos día a día a nuestro trabajo para cuidar de lo que más aman en España, que son las familias, los niños, las niñas, las personas mayores. Y qué irónico y doloroso es que a la hora de dar prestaciones, nosotras fuimos las primeras en quedar afuera, quedar atrás. Nos han dejado atrás y esa es una deuda que tiene la sociedad y el gobierno de España con todas esas mujeres que trabajamos haciendo posible el cuidado de la vida. Y mira qué bien que al final ha sido un Tribunal de Justicia Europeo el que nos ha venido a dar la razón, y estamos esperando que eso sea suficiente para que de una vez por todas se acaben ya todas las excusas para darnos el derecho a paro que merecemos.
Sí, porque aunque lleváis décadas reclamándolo, lo que sí es cierto es que había un compromiso por parte de los diferentes gobiernos desde, corrígeme si me equivoco la fecha, me parece que era 2012 que existía el compromiso de haberlo puesto en marcha y que sucesivamente se ha ido, digamos que, retrasando.
Exactamente, porque fue en el año 2011 que hay una ley, se crea una ley y que entró en vigor en enero del 2012, que es la ley 1620/2011, en la que había un compromiso por llegar hasta esa igualdad de derechos, ¿no? A que podamos cotizar por nuestros salarios reales, a que se iba a conformar un grupo de expertos para ver cómo es hacer posible que las empleadas del hogar pudiéramos tener ese derecho a paro, por ejemplo. Pero hasta el momento, nada de expertos, nada de nada, más que lo que hemos logrado arrancar es el compromiso y la ratificación de un convenio internacional que para nosotras realmente ha sido la excusa para reivindicar esa igualdad, que España, el Estado español, sienta mayor presión ahora para darnos ese derecho, pero ni aún así, imagínate, ya tiene 11 años prácticamente este convenio internacional y nada.
Nada, ¿no? Y cuando escuchasteis el otro día a la ministra, que claro, es que vosotras también sois de las que conocéis el convenio y sabéis de qué está hablando la ministra, pero muchas de las empleadas de hogar se quedarían igual, dirían, bueno, el convenio 189, pues muy bien, ¿no?
Exactamente, ¿por qué? Porque nosotros lo que queremos es eso, que desaparezca este sistema especial, que tengamos una ley de prevención de riesgos laborales, que tengamos el FOGASA, que, bueno, lo mismo que el resto, es que es impresionante, ¿no? Que al final lo que nos digan es únicamente que se va a acelerar la ratificación de este convenio. Claro. ¿Qué es lo que significa este convenio? Que una vez sea ratificado, España tendrá la obligación de, en un año, modificar la ley interna para que tengamos las mismas prestaciones sociales que el resto de trabajadores. Pero entonces, ¿qué significa eso? ¿Seguir alargando más?
Claro, que queda un año.
Exacto. Claro. Y entonces, nuestro temor es que esto quede en papel mojado, sobre todo porque nosotras como asociación de CEDOAC hemos tenido ya reuniones con el secretario de Estado de Empleo. Y al final lo que nos ha dicho desde hace 2 años es que ya estaba en proceso la ratificación.
Ya. Que... Está llegando, pero no termina de llegar nunca, ¿no?
No, y lo peor es que en las últimas declaraciones que le escuchamos a él, lo que decía es que estaban estudiando una prestación que no fuera contributiva parecida al desempleo, pero no es el desempleo, es decir, al final nos están ofreciendo un parche que no son claros. Con lo que van a hacer, que eso es lo que nosotras nos urge conocer.
Al final, muchas de vosotras lo que vais a tener que optar es, como ha ocurrido en el caso de Vigo, por acudir a los tribunales para exigirlo, ¿no? Me refiero sobre todo con carácter retroactivo, independientemente de que se ponga en marcha ahora la prestación y la cotización correspondiente.
Sí, el detalle es que dicha sentencia queda un poco sin ejecutarse. ¿Por qué? Porque tienen que crearse los mecanismos en el CEPE para que pueda ser una realidad el que nos paguen esa prestación. O sea, si no va a quedar como una deuda que está ahí. Pero
bueno, la sentencia decía que se debía pagar a través del Fogasa. Lo que sí es cierto es que es una sentencia de un juzgado que muy probablemente se recurra y que hasta que no tengamos, digamos, la versión definitiva de la sentencia, pues todavía pasará un tiempo.
Exactamente, por eso creemos que es necesario que se adopten ya las medidas necesarias para que de verdad podamos tener el derecho a desempleo, entre otros derechos.
Yo sé que este asunto preocupa y ocupa mucho a Eva Blázquez. Eva, ¿qué le cuentas a Carolina?
Bueno, pues le cuento a Carolina que ya sé que se lleva mucho tiempo reivindicando estas cuestiones, ¿no? Que ya es hora, ¿no?, de que hubiera una sentencia de la Unión Europea que dijera, pues eso, que le reconociera su derecho, ¿no?, a la prestación de desempleo. Y a ver si de una vez la tenemos y, sobre todo, pues lo mismo que ya he dicho otras veces, que ojalá esto no haga retroceder pues lo que es la necesidad, ¿no?, de que todo esto, de que estas personas estén igual, ¿no?, en la igual situación que el resto y, sobre todo, pues en alta la seguridad social, que es muy importante. Y recordar aquí que tienen que estar de alta la seguridad social desde el primer minuto que están en un hogar. O sea, que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí.
Y que, bueno, pues habrá que esperar a ver cómo lo hacen y ojalá pues sea similar. Y lo de la prevención de riesgos que ha dicho me parece esencial, la verdad, me parece esencial. Muy difícil, me pasa como el teletrabajo, ¿no?, que no sabemos cómo podemos hacerlo, pero que es esencial.
Claro. Yo leía, no sé, Carolina, si era una cifra que a mí me sorprendió porque yo pensaba que era todavía más, que el 25% de las empleadas de hogar carecían de contrato y de cotización a la seguridad social. Yo pensaba, sinceramente, que había más personas en esa situación.
El detalle es de que no hay una cifra oficial, porque lo que es la economía sumergida es difícil de tenerla contabilizada. Pero nuestra percepción, porque tampoco tenemos esas cifras exactas, es de que es mucho mayor. Hace unos 3 años, allá por el 2017, o bueno, ya casi 4 años, que la OIT había dicho de que era un 30-35% más o menos la economía sumergida.
Yeah.
Eso antes de la pandemia, antes de la guerra de Ucrania, antes de todas las crisis que tenemos ahora mismo. Por lo que...
Que previsiblemente me imagino que habrá aumentado, ¿no? ¿Te refieres a eso, no?
Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que, cierto, no pueden pagar el total de la cuota de la seguridad social. Hay otros que es la misma picardía, ¿no?, de querer abaratar y explotar para beneficiarme, pero bueno, porque hay de todo en la viña del Señor, como dicen por ahí.
Claro, claro, claro. ¿Y no tenéis un poco el miedo, que es lo que apuntaba Eva, a que una vez que se implante esa cotización a desempleo, que incrementará, digo yo, la cotización de la Seguridad Social, pues haya todavía un mayor porcentaje de personas que no tengan contrato o de empleadores que se nieguen a hacer contratos?
Es que precisamente una de las cosas que nosotras venimos diciendo y repitiendo miles de veces al gobierno, ¿no? Es que no se puede adoptar una medida así por sí sola, sino que debe de acompañarla una batería de acciones o de políticas públicas que puedan garantizar que se pueda asumir ese pago. Por ejemplo, los incentivos fiscales tienen que asumirse. Y hay otros modelos en Europa que han resuelto muy bien este problema y que garantiza a las trabajadoras todos los derechos y que garantiza a las familias el acceso a poder contratar a una cuidadora o limpiadora. Claro. Entonces yo creo que por esa línea es la que debe de optar también España.
Perfecto. Entonces, que me quede claro, después de la sentencia del Tribunal Europeo, después de lo que dijo Yolanda Díaz, ¿hay algún tipo de conversación con vosotras para poner en marcha ese sistema de acceso a la prestación por desempleo o no?
En este momento no, y sobre todo porque también recordemos que de alguna forma a las asociaciones de empleadas del hogar no se nos ve como un agente social, con el cual sentarse a negociar en la mesa del diálogo social, sino que llaman a los sindicatos. Pero creo que es necesario que estemos nosotras ahí, porque somos las directamente afectadas y que no somos un colectivo pequeño. O sea, ¿cuántas empleadas del hogar hay en España? Se estima de entre 600.000 y las cifras que se desconocen, ¿no?
Claro.
Entonces, es un grupo importante y que nosotros las asociaciones somos las que representamos y debemos de estar ahí, que debemos también de ser escuchadas. Ya.
Pues esperemos que os escuchen y que sea, vamos, parece lo lógico, ¿no? Que,
oye, dime, Ana. Javier, ¿puedo intervenir?
Sí, por
porque
supuesto.
Tengo quizá una primicia, o a lo mejor ya lo conocéis, pero es que 2 días después de esta sentencia que has mencionado del juzgado de Barcelona, ya tenemos una sentencia de un tribunal superior, que es Cataluña, de 16 de marzo, que reconoce el subsidio de desempleo de mayores de 52 años a empleada de hogar.
Ah, sí.
Sí,
ah.
Mira, también aplicando la sentencia. ¿Eh? Espero haber aportado algo nuevo, pero muy positivo.
Carolina, además
claro
es un tribunal superior, porque el juzgado de Vigo era un juzgado, es que ahora mismo, Ana, no sé cómo calificar al juzgado.
De lo social,
de lo social
sería, ¿no?
Serías, ¿no?
Sí, un juzgado de distancia.
Sí, juzgado de lo social, sí. Pero ya tenemos el de Vigo, el de Barcelona, que ha dicho lo de Fogasa, y ahora ya tenemos el del Tribunal Superior de Justicia, y ya son palabras mayores.
Sí, la verdad que son grandes pasos y que esperamos se vayan consolidando, porque es urgente tomar estas medidas, ¿no? Y que podamos tener esas prestaciones también las empleadas del hogar, que tanto cuidamos a lo que es más importante de este país, las personas.
Ya, claro. Bueno, pues Carolina, seguiremos en contacto, a ver si por la vía, digamos, ordinaria de la decisión del gobierno, muy pronto estemos dando novedades importantísimas y que no haya que pelearlo todo en los tribunales, ¿no? Que al final es un gasto de tiempo, de dinero y en una cosa que es tan básica. Carolina Elías.
Esa es nuestra esperanza.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, Ana, por la primicia, que la verdad es que no lo conocía yo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Que la he conocido yo hace como una horita y media, así que digo, esto lo voy a comentar en la radio.
Ah, pues sí, pues sí, pues sí, porque esto es muy interesante. Vamos a comentar también preguntas de los oyentes, Javi.
Y en esta tercera consulta nos preguntan por contratos temporales, porque habla una oyente que dice que primero la empresa le realizó un contrato de 3 meses, que después la renovaron por un periodo también de 9 meses y que ahora justo ese segundo contrato está a punto de terminar y quiere saber si la empresa está obligada por ley a hacerla ya indefinida.
Y sigue, ¿no? Porque pregunta algo relativo a lo que es el cambio normativo.
Sí, eso es. Y dentro de este cambio normativo tendría la obligación o no de hacerla indefinida, y además porque nos habla de que en ocasiones anteriores a ella únicamente le hacían contratos de 6 meses temporales y luego ya pasaba a ser indefinida, y este de 9 meses
experiencias anteriores
le resultaba extraño.
Bueno, Ana, ¿qué le podemos decir?
Pues todo pinta a que la empresa va a tener obligación de hacerla indefinido, porque es verdad que con la poquita información que nos da, pero que me suena, porque esto es una costumbre ya muy arraigada en España, de hacer contratos 3 meses, luego 6 meses, o luego otros 3 meses, es decir, concatenar contratos por estas cortas duraciones, ¿no? Entonces ahora, la realidad es que a día de hoy, porque por cierto la reforma ya entró en vigor en materia de contratos ayer, día 30, ya se presume el contrato indefinido. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Pues que esta empresa se las va a ver y se las va a desear para hacerle una prórroga de un contrato temporal a esta persona, porque va a tener muchos obstáculos, muchas piedras en el camino. Es decir, ahora la ley es tan estricta que pone mucha dificultad a las empresas para justificar un contrato temporal a una persona, y más si ya viene, digamos, arrastrando dos contratos de muy poquita duración y no sabemos qué justificación le han dado. Por lo tanto, a priori, esta persona podría exigir que se la convierta en indefinido, lo más seguro.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro lo que no, ya digo que yo pensaba que entraba mañana, pero efectivamente entró ayer, pero el tema de los contratos es desde hoy, ¿no? De que no se puede hacer contratos, por ejemplo, de obra y servicio que comentábamos al principio.
Sí. Bueno, ya ha salido publicada una orden y tenemos unas instrucciones del Ministerio que tendremos que desengranar, porque han publicado una guía para las empresas y los trabajadores que es bastante exhaustiva y larga, y tendremos que analizarla bien en detalle. Pero desde luego ya podemos decir que el contrato por obra y servicio ya es historia, ¿verdad, Eva?
Sí, eso estábamos hablando antes.
Dile ahora que es historia. Muy atrevida, Eva.
No, le decía... Bueno, es que decía antes que era muy atrevido decir... No, que era atrevida ella. No te he dicho que eras atrevido tú. He dicho que era muy atrevido decir eso porque todavía con las cosas que se han hecho, quiero decir, con la transitoria nos pueden quedar contratos de hora para rato. Pero bueno, eso no significa que no se puedan firmar nuevos, eso sí.
Tienes razón. Bueno, será en vías en extinción, está en vías de extinción.
Eso es. Vale. Acordamos eso. Como acordamos también escuchar la cuarta pregunta.
Sí, y seguimos hablando de contratos, no temporales, sino fijos discontinuos, de este oyente que trabaja en una empresa hortofrutícola y nos dice que habitualmente paran el día 15 de junio, que a partir de ahí se van al paro y que de nuevo retoman la actividad el 1 de agosto. Sin embargo, este año quieren separar las vacaciones, paran el 15 de junio, se van de vacaciones en situación de alta unos 25 días y él ha calculado que trabajarían a lo largo del año 11 meses y 10 días. Quiere saber si esta novedad implica que podrían trabajar como habitualmente a partir del 1 de agosto o, sin embargo, les tendrían que hacer ya de plantilla.
O sea que el fijo discontinuo, ¿cuántos meses tiene que trabajar al año para que se considere fijo discontinuo? Porque claro, si al final el fijo discontinuo está trabajando 11 meses y justo el mes de que cobra del paro es el que se va de vacaciones, pues igual es un poquito trampa, ¿no?
Pues sí, pero la cuestión es que no hay ni un mínimo ni un máximo, ¿no? No hay nada. Entonces, lo único que sí que es verdad, si vosotros veis la página del SEPE, lo que dice es que en el caso de que dure 11 meses más las vacaciones, entonces sí que se entenderá que es permanente. Pero en este caso, como le quedan ahí unos días sueltos, le quedan, me parece que dice 11 meses y 10 días en total.
Sí, eso pues, es. Quedarían 20 días más o menos.
Pues entonces, legalmente como tal sería un fijo discontinuo. Lo que ocurre es que realmente lo que dice él, o sea, indefinido es igual. O sea, realmente le da lo mismo. Sí, en esos 20, vamos, que en 20 días tiene que ir al desempleo, pero quiero decir que permanente es que es indefinido, ¿no? Es permanente, a pero indefinido sí.
Yo, mientras que la empresa le pague todas las vacaciones y no aproveche para mandarle al paro y que sea el paro el que le pague las vacaciones, no, porque entonces se la estamos pagando nosotros.
No, él lo dice, en ese caso sí que sería entonces permanente, ¿eh? Porque si son 11 meses más las vacaciones sería permanente, pero en este caso, como le quedan ahí 20 días sueltos, Ya. Cuando sumas el trabajo con las vacaciones, pues sería fijo discontinuo. La verdad es que, sinceramente, por 20 días no entiendo cómo no es ya permanente del todo, vamos.
Claro, claro.
Pero bueno, es una cosa un poco rara, sí.
En fin, un poco extraño. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a hablar de cursos y especialmente de uno que te puede interesar si tienes certificado de discapacidad.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Buenos días Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Te proponemos estos cursos gratuitos. Hay uno de instalación de placa y yeso laminado y falsos techos.
En Alcalá de Henares se imparte este curso de 470 horas con el fin de aprender a ejecutar y organizar los trabajos de instalación de placa de yeso laminado en edificaciones y sistemas de techos suspendidos. Se imparte del 24 de abril al 17 de junio.
Curso de posicionamiento en buscadores.
Ondas Formación organiza este curso de 50 horas de lunes a viernes en turno de tarde de 7 a 10 de la noche para adquirir los conocimientos, habilidades y estrategias que se requieren para lograr posicionar una página web entre los primeros puestos. Comienza el 3 de mayo y ya te puedes inscribir.
Curso de inglés C1.
El Centro de Formación Profesional en Administración, Seguros y Finanzas, ubicado en Fuencarral, organiza esta acción formativa para mejorar las competencias lingüísticas en la lengua inglesa. Tiene una duración de 240 horas que comienzan el próximo 27 de abril.
Y hay un curso de atención y apoyo psicosocial domiciliario.
Un curso online de 250 horas que comienza el 6 de abril y que está enmarcado dentro del programa PICE de la Cámara de Comercio de Madrid. Es necesario estar dado de alta en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Con esta formación puedes aprender a desarrollar habilidades de rehabilitación psicosocial para personas dependientes en domicilios.
¿Qué te interesa alguno de estos cursos? ¿Quieres el enlace para inscribirte en ellos? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre en nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 31 de marzo. Y seguimos hablando de formación gratuita, pero además una muy interesante porque se refiere a profesiones que en estos momentos requieren de mucho personal. Lo impulsa la Fundación Good Job. Tenemos a su director general, a César López. César, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte de nuevo, porque ya hablamos contigo de esos cursos que estáis organizando, sobre todo para personas con discapacidad, que se refieren al mundo tecnológico que es tan demandado en estos momentos.
Bueno, en realidad son programas de empleabilidad, son para nosotros la diferencia está en que durante unas semanas, dependiendo del programa, puede ser 5 u 8 semanas, se hace una capacitación muy intensiva, online, con una preparadora laboral, en una aula virtual y con mucho apoyo, con profesionales de empresas. Y a la vuelta de esas semanas de capacitación, las personas son presentadas ya a las empresas colaboradoras de estos programas de empleabilidad, empresas como Telefónica, como Atos, como Entel Ginotech, como Capgemini, S21SEC, empresas pues de primer nivel en el ámbito de la ciberseguridad y del mundo cloud. Y bueno, son contratados primero por el Centro Especial de Empleo de la Fundación durante 9 meses, 1 año, para pasar luego, transcurrido ese tiempo, donde haya podido resolverse todo aquello que se haya podido resolver, porque no hay que olvidar que son profesionales junior los que salen de las capacitaciones, son programas destinados a personas con discapacidad que no tienen experiencia previa, ni sí. tienen por qué tener conocimientos tecnológicos previos. Por tanto, en ese entrenamiento de 8 semanas, cuando terminan y empiezan a trabajar, son junior, tienen que seguir aprendiendo a la vez que van trabajando, pero están trabajando con un contrato laboral normal, contratados por la fundación, y luego, transcurrido ese tiempo, como decía, de 9 meses, 1 año, pasan a la plantilla de estas empresas, las empresas como las que he mencionado, que están en la órbita del programa.
O sea que prácticamente salen con un empleo garantizado, a poco que le pongan empeño y ganas, ¿no?
Pues mira, Javier, realmente tenemos un 85% de empleabilidad. Lo que quiero decir con esto es, no somos magos,
claro.
No es imposible garantizar a nadie
el 100%, claro.
que va a ser capaz de hacer algo que ni él mismo sabe cuando empieza a hacerlo. Es decir, cuando la gente entra en los programas de, pues mira, empezamos el 4 de abril, empezamos uno de ciberseguridad el lunes y el 25 de abril empezamos uno de cloud. Entonces, son dos conceptos y dos áreas de conocimiento muy abstractas para las personas que arrancan estas capacitaciones. Realmente nunca han trabajado en ciberseguridad o en cloud y en muchos casos no saben ni lo que es, ¿no?
Claro.
Saben algunas cosas, ¿no? Cuando te hablan de ciberseguridad, pues tú piensas en antivirus, por ejemplo, ¿no? O cosas así, ¿no? Pero realmente es un poco más complejo. Al final,
bueno, algunos pensamos en Putin y en los ciberataques de los rusos, ¿no?
Los ciberataques constantes, ¿no? Y en la ciberguerra que está ahora muy encima de la mesa. Al final lo que intento transmitir es, nosotros somos conscientes que ellos no saben ni siquiera cómo va a ser su trabajo para el que se están capacitando, entonces intentamos hacérselo ver cuando van a entrar, y cuando entran son ellos los que muestran sus capacidades. Nosotros las medimos al principio, el proceso de selección dura pues como 1 mes y medio aproximadamente, donde pasan por una entrevista telefónica, pasan por una entrevista grupal, una prueba de capacidades tecnológicas y otra entrevista individual. Y no son exámenes, al final lo que intentamos identificar es cómo son sus
talento.
Capacidades tecnológicas, porque ellos no saben de ciberseguridad ni saben de cloud.
Claro.
Y nosotros lo sabemos y las empresas que les contratan después también lo saben, con lo cual son sectores, esto es así, y las empresas quieren hacerlo así porque son sectores de tanta demanda de empleo que no se está cubriendo. Y han entendido estas empresas que tienen que participar en la capacitación de las personas que están más próximas a todo ello para conseguir a gente que en lugar de hacer un grado, una carrera, etcétera, bueno, pues pueda entrar por la vía del learning by doing, que dicen los ingleses,
sí.
¿no? De aprender mientras estás trabajando.
César, nos has comentado el curso del día 4, del día 28,
sí.
si no me equivoco.
Sí.
Me imagino que, como decías, que hay un proceso previo de selección.
Sí.
Ya
sí.
tenéis al personal seleccionado, pero vais a continuar en próximas ediciones, ¿no? Para
claro.
Indicarle a los oyentes cómo se tienen que poner en contacto con vosotros.
Claro, pues mira, diría, para el grupo de ciberseguridad que dura 8 semanas en el programa y que empieza el 4 de abril, está casi cerrado, pero todavía hay una oportunidad o hay oportunidades para que si alguien de última hora pudiera entrar, pueda entrar. De hecho, las clases se graban, entonces si se perdiera pues el primer día, por ejemplo, lo va a poder revisar. Esto no sería un problema, además siempre cerramos casi a última hora. Con lo cual, si hay alguien interesado en esta capacitación de ciberseguridad que dura 8 semanas y que empieza el 4 de abril, está tiempo para meterse en www.fundaciongoodjob.org. Goodjob es como buen trabajo en inglés.
Sí.
Y luego el de cloud empezará el día 25, como decía, que para ese hay más tiempo, exactamente igual, tiene que entrar a la misma web. Y yo te diría, Javier, nosotros vamos a estar haciendo estos programas de empleabilidad durante todo el año. Hay un programa que no he mencionado, que es el programa Cero, que es un programa para aquellas personas cuyas capacidades tecnológicas, cuando hablamos con ellos, no son suficientes para superar pues el de ciberseguridad con garantías o el de cloud, y necesitan hacer 4 semanas previas de aproximación tecnológica. Gente que se maneja con un teléfono y probablemente se maneja un poco con un correo electrónico, pero no va más allá y necesita otro tipo de capacitación. Vale, hemos hecho uno en enero y de 4 semanas y haremos otro muy probablemente en el mes de junio. Entonces, bueno, que se metan en la página web, en la portada van a ver varios programas de empleabilidad, sí. Que le echen un vistazo.
Perfecto.
Y ahí podrán verlo con claridad.
Muy bien, pues César López, un placer como siempre. Muchas gracias.
Javier, gracias por vuestra llamada.
Vamos a comentar con Ana Gómez y con Eva Blázquez otras noticias de la actualidad. Además de esa noticia de última hora que nos facilitaba Ana, hay también otra sentencia del derecho a la baja por paternidad.
Sí, hablamos en concreto de este permiso de paternidad que le ha reconocido un juzgado de Orense a un trabajador después de que la Seguridad Social hubiese denegado este derecho al fallecer el bebé durante el parto. La madre sí tenía reconocido este derecho y ahora, a través de esta sentencia, también lo tendrá reconocido el padre. Ya se habían producido sentencias en esta línea en otras comunidades autónomas, pero es la primera vez que un tribunal se pronuncia en este sentido en la Comunidad de Galicia.
Bueno, entonces no hay tanta novedad, Eva, ¿no?
Pues no hay tanta novedad, además que es lógico, los permisos están ya igualados y como tal, pues tienen que reconocerse a uno y a otro. En este caso, desgraciadamente, no va a tener objeto de cuidado del bebé, pero sí que va a tener objeto de cuidado de los padres, ¿no?, que han sufrido esta pérdida. La madre más, porque también tiene el tema de salud física, pero bueno, la salud mental también es importante en este caso, ¿no?
Claro. Después tenemos que hay una empresa que pide a sus trabajadores que no vayan utilizando determinados medios de transporte.
Sí, concretamente una cadena de supermercados ha llegado a pedir a sus trabajadores que no asistan al trabajo en patinete por seguridad. Lo hace después de la muerte de uno de sus empleados en un accidente de patinete cuando iba a trabajar. Además de hacer esta recomendación, la empresa, como decimos, de venta de alimentos, ha hecho saber a toda su plantilla que a partir de este fallecimiento no podrán entrar en estas instalaciones de la empresa en patinete o patinetes o patines, ni podrán guardarlos en los aparcamientos o las taquillas que tienen disponibles.
Yo lo que me pregunto, Ana, es si te pueden también prohibir que vayas en bicicleta, por ejemplo.
Pues me extrañaría, está muy conectado, ¿no? Yo estaba sorprendida, me parecía jurídicamente muy interesante, o sea, que una empresa, entiendo que hace una recomendación, pero luego también dice, pero si entras ya dentro, el centro de trabajo está prohibido, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Sí.
Ahí lo han mirado bien abogados, me parece a mí, porque está en el límite, ¿no? De imponer una limitación, o sea, el derecho fundamental de una persona, ¿no? A su personalidad, hacer lo que le venga en gana.
Claro.
Yo creo que es muy interesante el tema y la bicicleta, pues yo creo que corres el mismo riesgo hoy por hoy con las bicicletas de las ciudades que los patinetes.
Por eso lo digo, que al final hay riesgo con patinetes, hay riesgo con bicicleta. Hay riesgo con vehículo,
andando,
con coche, con moto, es decir, mientras que no exista la posibilidad de teletransportarnos y tendría riesgo también.
Y aún así, imagínate como la
nieve, ¿no?
Una alfombra voladora.
Sí. O si nos teletransportamos de esto de ciencia ficción, igual nos falta un cacho de dedo o alguna cosa al reconstruirnos de nuevo, ¿no?
Pero es verdad que son muy peligrosos. Yo a veces los veo por Madrid y no, uff.
Ya.
Uy, 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 sí, sí.
Bueno, hay gente que opina lo mismo de muchos conductores de vehículos.
También, sí, eso estaba pensando yo también.
Como yo no conduzco, tengo la suerte de que no conduzco.
Pues de eso te libras.
De eso me libro.
Bueno, y después tenemos un despido nulo. Esto yo creo que es algo que suele suceder de vez en cuando, no voy a decir que sea muy habitual.
Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha avalado una sentencia previa de un juzgado de Cádiz que ya había declarado nulo el despido de un trabajador que se produjo tan solo unos meses después de que ese empleado testificase a favor de un compañero y en contra, por lo tanto, de la empresa en un procedimiento laboral. La empresa justificaba su decisión amparándose en una disminución del rendimiento del trabajador. El tribunal entiende que queda acreditado que está motivado por su conducta reivindicativa al haber testificado a favor de ese compañero.
Yo pensaba, Eva, que estas cosas ya no pasaban.
Bueno, yo pensaba que tampoco pasaban, pero la verdad es que el concepto de nulidad no sé si le parecerá a Ana. Yo no sé qué derecho fundamental se vulnera aquí. ¿Cómo lo ves tú, Ana? Yo creo que es que sí. La nulidad está ampliando demasiado. El concepto de nulidad, improcedente obviamente que lo es, pero nulo es que no, yo no he visto la sentencia del derecho que vulneraban. No sé cómo la has visto tú, Ana.
Yo la sentencia no la he leído, pero yo me puedo imaginar que es la indemnidad.
Seguramente, que es, claro.
Es la indemnidad. Sí, porque ha reclamado, claro, porque sí. El propio testigo al testificar apoyando la tesis del trabajador, pues también está reclamando, ¿no?
Claro. Entonces, es una extensión un poco rara, no sé.
Pero, es que nos quedamos sin tiempo. No sé si en 10 segundos podemos explicar qué es el derecho a la indemnidad.
Sí, que no puedes ser represaliado. Es muy sencillo. Si estás reclamando derechos, no te pueden represaliar, no te pueden tratar desfavorablemente, como un despido.
Vale. Claro, pero esto es para los representantes de los trabajadores, normalmente, o para, bueno, cuando vuelves de la maternidad o paternidad, o, bueno, ahora nacimiento y cuidado, no sé. Yo ahí lo veo un poco complicado. Tendría que leerme la sentencia.
Bueno, pues mira, hemos hecho debate de una información que hemos conocido en los últimos días.
Y deberes para la profe, para la semana que viene.
Eso es. Ana, Eva, un placer. Hasta la semana que viene.
Igualmente, adiós.
Nos marchamos. Mañana a las 3 estamos de nuevo aquí con todos vosotros. Hasta mañana.